Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, un programa en su rojiblanca sintonía en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio, donde vamos a hablar de temas apasionantes, porque vamos a hacer un repaso por la actualidad OVNI y un proyecto que ha surgido en relación a ello de transparencia y de investigación que seguramente les va a interesar. Igualmente vamos a hablar del metaverso, pero de una forma que posiblemente le va a resultar muy interesante e insospechada, con Javier Mauri. También nuestro primer tema, por supuesto, con Sergio Ruiz, y hablamos igualmente con Carlos Dueñas de curiosidades y cosas que no sabía del mundo del cine. Finalizaremos con dos perfiles en nuestros pasajes de la historia, de la mano de Julio Porcel, que nos lleva a conocer mejor la figura de María Magdalena y diametralmente opuesto en otro punto diferente de la historia, lo que es la historia de Ian Fleming, el creador de James Bond, que está de moda. Por tanto, es el contenido de estos 120 minutos de radio, de esta revista sonora que comienza aquí y ahora, Voces del Misterio.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.
Y seguimos hablando de misterio en este particular Voces del Misterio de hoy aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, con nuestro compañero Sergio Ruiz, que como no puede ser de otra forma nos va a hablar de ovnis. También nos podría hablar de conspiraciones, que son dos temas que van aparejados, pero no obstante vamos a hablar con él del fenómeno OVNI, vamos a hablar de interesantes proyectos, vamos a hablar de lo que ha sido el Ufology World Congress y vamos a hablar un poco con él de todo lo que ha deparado la actualidad de los UAPs o de los no identificados, que es como a mí me gusta llamarlos. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José, ¿qué tal? Querido Voce del Misterio, querido Vocerianos del Misterio, todos. un placer, un honor, bien hallado. Estás aquí en Voces del Misterio, como siempre. Y feliz, contento, porque hemos estado como ponente en el Ufology World Congress, es todo un honor. Y haber estado con esta cantidad de personas que vamos a ir hablando, y muy contento con todo lo que ha ocurrido este fin de semana.
Cuéntame algo, Sergio. Hazme un resumen de ponencias, de qué ha hablado cada uno. Cuéntame en torno de qué ha orbitado ese Ufology World Congress?
El Ufology World Congress tenía como referencia mundial, ¿no?, a Biloed, el Oumuamua, ¿no? Todos conocemos ese fantástico supuesto satélite o supuesta roca marciana, vamos a decir marciana porque es del exterior de la Tierra. No sabemos si viene de Marte, entonces no podríamos decir marciano, sino decimos extraterrestre y quedamos mejor. Pero venía a hablar de ello, ¿verdad? Venía a hablar de ello y fue emocionante tenerlo y asombrado. Eso fue un detalle, que ahora te contaré otro detalle que ha valido mucho más la pena. Pero en el Ufology World Congress de este año, tuve el honor, tuve el placer de poder presentar una ponencia, ser el que abriera, aparte de abrir el Ufology, como no, con nuestro querido Josep Guijarro, nuestro querido maestro en ufología, que me lo he pasado muy bien con él, realmente muy, muy, muy bien. Él abrió el Ufology World Congress y luego estuvimos allí todos reunidos con Francisco Mourao, con Roberto Pinotti, nada más y nada menos, ¿no? Con Jacques Vallée, Paola Harris, es decir, hemos estado ante grandísimos nombres de la ufología a nivel mundial. Pero no solamente eso hemos estado, sino que hemos disfrutado con sus ponencias. Hay un detalle de Josep Guijarro, que este año fue fantástica la ponencia que hizo sobre la isla Friendship. Supongo que sabrá el caso, o nuestros queridos amigos sabrán los casos, ¿no? De esta supuesta secta, al final mormona, entre comillas, que curaban los cánceres y curaban todo, e incluso se anteponían a las noticias y a los hechos, como en aquella destrucción del Challenger, ¿no? Unos segundos, minuto y pico antes, ¿no?, que sucediera, ellos ya lo saben. Muchas curiosidades, muchas ofertas y demanda de personas que estuvieron llenando el Ufology para saber lo que es un UAP, para saber lo que es un OVNI, para saber nuevas cosas. Y como digo, yo tuve el honor de abrir los talleres con una sala llena. Fue emocionante para mí, ¿no?, ver cómo la gente tenía ganas de saber cosas y casos del Ejército del Aire Español. Que por cierto, ¿no?, estuvimos hablando una noche antes y también me diste unos cuantos casos ahí que también puse en tengo que decirlo, ¿no?, tengo que decirlo así, también José, pues fuiste, ¿no?, protagonista, ¿no?, de hacer esa ponencia con esos casos que bien sabes y bien conoces. Fue emocionante, el Ufology ha sido muy emocionante este año, y sobre todo se ha presentado algo muy, muy importante, que es ICER, ¿no?, International Coalition for Extraterrestrial Research.
Cuéntame.
Una coalición internacional para la búsqueda extraterrestre oficial.
Cuéntanos un poco qué es eso de ICER, aunque antes yo tengo la curiosidad de precisamente, has nombrado antes a Jacques Vallée, y...
No, ya. he nombrado a Riloet.
Sí, a Loet.
Pero Jacques Vallée, solamente decir que, es que te lo, y perdona que te corte, te voy a dejar hablar, pero es que la única persona que le pudo hacer una pregunta fui yo, y me dio el micrófono a Josep Guijarro y estaba yo ahí diciendo, bueno. Estoy con el mismísimo Jacques Vallée hablando y preguntándole sobre un caso nada más y nada menos que de Roswell, ¿no? Impresionante, José, pero es que tenía que decirlo. Ese punto que soy tenía que decirlo.
Bueno, y el propio Jacques Vallée, que estuvo allí, ha hablado, me imagino, desde ese punto de vista científico tan importante y que también controla el propio Vallée, con Pinoli, que también me has comentado que estuvo. ¿De qué habló? ¿De qué habló el italiano?
Roberto Pinotti habló de lo que era ICER, para eso es el presidente, nada más y nada menos. Estamos hablando que Roberto Pinotti es el presidente ante la ONU de este International de esta colección internacional para la búsqueda extraterrestre. Nada más y nada menos, repito, es muy importante lo que estamos hablando, ¿verdad? Josep Guijarro es el delegado en España, Francisco Mourao, de Exopolítica Portugal, que es un grandísimo amigo, es el director de Europa, Robert, desde Alemania, que habla sobre exopolítica, una persona que habla alemán, inglés y español perfectamente, el alemán porque es alemán, ¿no? Pero los otros dos idiomas los hablas como si fuera de aquí de Andalucía. El español por lo menos y el inglés perfectamente. maravilla poder escuchar a Roberto Binotti, a Francisco Morao, a José Guijarro, a grandes nombres, a Paola Harry, a Jacques Vallée, que venían, no solamente Binotti venía a hablar de Ice, claro, te iré contando, sino venía a hablar Jacques Vallée y Paola Harris, nada más y nada menos que Paola Harris, miembro, como bien sabes, también periodista, New York Times, Washington Post, ufóloga, investigadora, impresionante, ¿no?, tener allí a alguien así, con Jacques Vallée, que han trabajado juntos y mano a mano con la US Air Force, con la US Space Force estos dos últimos años, con gente del gobierno, con gente del Pentágono, era alucinante estar allí, sinceramente. Pues todos ellos han hablado no solamente sobre esta coalición internacional de búsqueda extraterrestre, sino sobre Roswell y sobre los 50 años que han pasado, y más de 50 años, y sobre el caso de que niños, por ejemplo, también vieron a esos grises, que han coincidido en las descripciones de una manera, hablando científica, de una manera realmente que nos impactaría estar allí, que nos ha impactado a los que estábamos allí, estábamos atónitos con todo lo que estábamos escuchando, y que nos ha resultado en una coalición internacional, en una presencia de periodistas por todos los sitios, donde han presentado, como ha dicho, como Roberto Binotti como presidente, Mourao como director y José Guijarro como delegado en España, han presentado este conglomerado de 27 países, nada más nada menos, con la ONU, con San Marino a la cabeza, con la República de San Marino a la cabeza, firmando para poder presentar todo esto en Bruselas, para poder presentar en Europa, como la recogida aproximadamente de 1 millón de firmas para poder presentar realmente y que se destinen fondos a los que están haciendo cada país fuera, reunirlos todos en un comité, incluso en la ONU, para la búsqueda extraterrestre oficial, no de canal de YouTube, sino oficial, con grandísimos investigadores, y no solamente investigadores, sino científicos, profesores de Harvard, profesores de universidades como Berlín, es decir, estamos hablando de un conglomerado de personas que nos que sus estudios solamente nos abruman, ¿no? Yo creo que la educación y la formación es muy importante en esta vida, y para mí son, no es que una persona que esté barriendo la calle no esté mal, sino nos puede enseñar mucho más de la vida, pero estas personas saben mucho más de otras cosas, ¿no? Y junto con los que estamos limpiando calles, o hemos limpiado calles, o cualquier otra cosa, podemos, creo yo, que formar un círculo que se cierre entre todas las personas que no solamente son universitarios, sino también gente de la calle, como permiso. Quizás yo pueda ser muy pronto el subdelegado, la segunda persona aquí en España de ICER, ¿no? Que será todo un honor. Sí, todo como tiene que seguir, pero este proyecto, que desde temprana edad no se ha promovido, ¿no?, los eventos donde han estado para juntar todo este conglomerado, insisto, de personas pensantes, de personas trabajadoras, que nos llevan a una misma creencia, que es que los extraterrestres están o han estado aquí, nos visitan, y creemos ya que es suficiente con la afirmación del Pentágono, como bien sabes, en el 2017, que ya es hora de empezar a juntar todo ese dinero que se junta en esos países, cada uno por su área, se junte todo, se oficialice y se pongan todas las cosas a nivel público. Para mí es fantástico todo esto, para mí es maravilloso, ¿no?, y formar parte de ello, o llegar a formar parte de ello. Y te diga, ¿no?, Francisco Morado, y José Guijarro, como no, y nada menos, creo que eres la persona adecuada. Para mí ha sido algo muy importante, y algo que te llena de orgullo y satisfacción no poder estar ahí.
Dos preguntas incómodas que me surgen, Sergio.
Mira.
La primera, ¿no hay otro tema más importante dentro de la ufología que hablar que volver a darle una vuelta al caso Roswell?
No, porque el caso Roswell creo que todavía no se ha dicho la verdad. Y me parece muy importante que gente de exopolítica, de gente que está estudiando, gente científica como Jacques Vallée, como Paola Harry en este caso, digan, señores, esto es lo que hubo, no hubo más, no hubo balón meteorológico, me parece perfecto, me parece increíble, me parece perfecto que Yusuke Guijarro recoja la isla Friendship y diga, señores, este, para mí es que no fue un hecho de una secta. Todo el mundo dice que fue secta, pero ¿qué pasa? ¿Que la isla Friendship la han quitado? ¿Ya no va nadie allí? ¿Por qué no se habla de ella? Es decir, hay ciertos casos que me encantan como lo están exponiendo estos maestros de la ufología y del misterio. Me encanta porque necesitamos concretar qué pasó realmente. No necesitamos quedarnos con la supuesta verdad que nos dan los gobiernos. Yo creo que es lo más importante.
Segunda pregunta. Segunda pregunta. Dentro de la ufología nacional, evidentemente, hay una serie de ufólogos destacados, entre ellos quizás el más destacado, que precisamente ahora mismo acaba de sacar un libro que se llama Mis Primos, Juan José Benítez. ¿No extraña su ausencia en todo este tipo de congresos?
Juan José Benítez sabemos que es alguien de lo más importante o entre los cinco primeros, no, de, a nivel mundial, hablo, de la ufología, pero yo creo que estas personas son igual de válidas, que me perdonen, que JJ Benítez. Igual. Yo no me estoy equivocando si digo que aquí hay ciertas personas que el estudio de la ufología, como Roberto Pinotti, la veo menos literaria, como Juan José Benítez. La veo menos literaria, antes era más investigador de campo, hay que decirlo, no pasa nada. Repito, está entre los cinco mejores para mí del mundo, pero yo no he hecho en falta con Juan José Benítez. Yo he hecho en falta algo que se ha hecho en este Congreso de Ufología que no se había hecho nunca, que es presentar a verdaderos investigadores y trabajadores de gobiernos, del canal Historia, como tú, del canal National Geographic, como tú, gente que sabe del misterio de verdad y lo expone sin miedo. Eso es lo que yo he hecho en falta, no solamente en la ufología, sino en el misterio. Porque esa pregunta que me has hecho es muy buena, por eso no cambia, debe ser el director de voces del misterio. Quiero decir, todo lo que has preguntado en esa pregunta no es solamente sobre Juan José Benítez, es realmente sobre el misterio. Yo la he cogido y la he recogido así, porque siempre se hacen, vamos a decirlo así, ¿no?, el cocinado de lo mismo, ¿verdad? Siempre de lo mismo. Pues estas preguntas que han surgido en este ufology son preguntas como la que tú acabas de hacer. Es decir, ¿no echas de menos esto? Pues no, no echo de menos esto porque yo, por ejemplo, en mi ponencia, sin ponerme ni siquiera a la altura de los zapatos de la suela tuya ni de José Guijarro, pues he hablado de todos los casos del ejército del aire español, pero es que nadie, todo el mundo parecía que estaba esperando saber más cosas del ejército del aire español, no, en cambio, por ejemplo, tú has sacado un libro. Eso es lo que yo he hecho falta, gente, de personas como tú que estudiáis, que investigáis, que hacéis libros y luego no se exponen, no será por fecha, será por cualquier cosa, pero hay gente que luego no va, gente que falla en el congreso, gente que ahora sí voy y luego no voy. Yo me quedo más con que Jacques Vallée, Paola Harry, Roberto Pinotti, Francisco Morao, José Guijarro, solamente por decir algunos nombres, podría decir muchísimos más, como Paolo Guisalvi, nada más y nada menos, o Roberto Pinotti, ¿no?, que acabo de decir, o Rodrigo Fuenzalida desde Chile, personas que dan su vida por la ufología, por el misterio, estén ahí. Sinceramente, grandes nombres por ser grandes nombres no quiere decir que a lo mejor sepan más.
Muy importante también, Sergio, estos últimos días, que ha sido el homenaje a Antonio Rivera y Jordá, nada más y nada menos, que a uno de los padres de la ufología nacional. Una persona que yo creo que debió tener mucho más reconocimiento en vida. Tal vez, determinadas polémicas le taparon puertas. Pero sí es verdad que a Antonio Rivera no le podemos, evidentemente, negar el haber sido ese divulgador, ese escritor, ese investigador, que, bueno, escribió tantos y tantos libros del tema humo, ahora que recuerdo, pues escribió varios libros de tema ovni aquí en España o Latinoamérica, también escribió importantes, evidentemente, obras. Luego, su faceta como traductor, como submarinista, es decir, Antonio Rivera fue un auténtico todoterreno que ahora, bueno, Javier Sierra y otros tantos amigos, pues allí en tierras catalanas han rendido un, yo creo que un merecido tributo.
Nada más que nada menos que un merecido tributo a alguien, para mí, perdón por lo que voy a decir, alguien junto a Mascaró, un arqueólogo menorquín, no sé si lo conocerá, seguramente que sí, estudió, ¿no?, lo que es en el Pacífico la Isla de Pascua, pero en profundidad, en aquella operación Rapa Nui, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que fue en el año incluso que yo nací, en el 74, 75.
Un magnífico libro, además.
¿Sabéis de lo que hablo, verdad?
Sí.
Pues debéis, queridos amigos, todos los que estáis escuchando, si podéis haceros con ello, porque es impresionante la investigación que hace sobre la Isla de Pascua. ¿Por qué me refiero a ello? No solamente submarina, ¿eh? No solamente submarina, sino localizando restos de Moai, ¿no? Sumergidos a metros de la costa. Sobre esa expedición hizo algo muy bonito, ¿no? Casos ufológicos, algo muy bonito. Y yo me quedé con ese don, con ese nombre de Antonio Rivera. Me quedé con ellos porque mi padre, en paz descanse, era, lo tengo que decir si me lo permite, José, era guardia marina, ¿no? De Juan Sebastián Elcano durante 6 años. Y tuvo el placer de estar 6 veces en la Isla de Pascua. Y me contaba, ¿no? Me contaba cómo eran los Moai, cómo se veían luces, cómo se veían osnis, con ese, parecían que salían de la mar, ¿no? Un día hablaré de todas aquellas anécdotas que me contaba mi padre sobre los ovnis. Y decía, ¿no?, que Antonio Rivera, la única persona que había leído sobre ufología, había escrito sobre la Isla de Pascua y le emocionaba, ¿no? Y para mí Antonio Rivera es con ese esa puntillita, ¿verdad? Pues fue el que me conquistó, al igual que con la enciclopedia del mar, creo que era, pero esa es muy antigua, ¿vale? Pero también la tenía y yo lo leía, ¿no? Leía sobre los hombres peces, leía sobre todo lo que escribía Antonio Rivera, y no solamente el padre de la ufología, sino alguien muy importante, que no se dio, realmente no se dio la importancia que se tenía que haber dado, porque se ha dado más importancia una vez fallecido, como muchas veces pasa, que realmente cuando estaba vivo, ¿no? Y para mí es un error que se comete muchas veces, sí.
Por tanto, el Ufology World Congress, que ha sido sorprendente, ha sido también gratificante ver a Sergio Ruiz allí exponiendo pues todo lo que también tiene Sergio que aportar a todo este tema de la ufología, que sigue siendo el enigma del siglo XXI, lo fue del siglo XX y lo sigue siendo del siglo XXI, que no pasa de moda, y que es importante que se sigan haciendo estudios en torno a los no identificados, sean lo que sean. Mi compañero Sergio Ruiz se ha aventurado a hablar de extraterrestres y evidentemente algo más en este infinito universo en el que nuestra Tierra flota, pues debe de haber. Sergio, igualmente, independientemente de ese Ufology World Congress, ese ISER que quiero volver a ver, haznos un resumen, por tanto, ¿qué sería ISER? Que se está hablando últimamente mucho, y bueno, ¿qué sería?
Realmente es, como he dicho y resumiendo, es la conjunción los mejores investigadores de cada país se han unido en una hermandad, vamos a decirlo así, en una asociación con países, con gobiernos, con los mejores recursos, con los mejores investigadores y delegados de cada país, para esa investigación, coalición internacional de búsqueda extraterrestre oficial. Y hago mucho inciso en la palabra oficial, porque es la que se va a exponer en Bruselas en la ONU y se van a recoger, los delegados de cada país van a recoger casos. Vamos a tener la oportunidad de recibir muchos más casos que antes. Le vamos a poder dar una oficialidad. Y ICER será la primera, y es la primera, con Andrea Pérez y Mondini, nada más y nada menos que por ejemplo, desde Argentina. Vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con los mayores y expertos en la ufología y en otros temas, pero sobre todo en la ufología. Como con Roberto Pinotti, con el Vaticano.
¿Y esto? Sergio, ¿esto sería una especie de proyecto SETI trasladado un poco más al mundo ufológico?
Por ejemplo, sí, proyecto SETI, proyecto MUFON, pero no es proyecto SETI ni siquiera MUFON. MUFON es internacional, obviamente, pero puede hacer todo. Aquí, insisto, están los mejores para la oficialidad del pueblo. Y esto es lo que más me ha emocionado, es decir, investigación para que todo el mundo sepa. Investigación para que todo el mundo sepa realmente qué ocurre. Una descentralización que está ocurriendo en todos los aspectos de la vida últimamente. Y hago referencia a esa moneda, a esas criptomonedas, que vienen a colación de la descentralización, incluso de la ufología. Me parece que es el mejor lugar, sabes que yo soy de MUFON, el mejor lugar, ICER, para la conjunción de estudio, pruebas y, sobre todo, decirle al público qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido y qué realmente se están gastando los dineros de los contribuyentes. Me encanta la idea. Una descentralización del fenómeno OVNI. Una descentralización del... Yo he escrito un libro, yo llevo razón. Eso es lo mejor. No, perdón. Aquí va todo por votación, aquí va todo por comunidad y todo por estudio. Eso es fantástico. Recuperar la esencia de la investigación de campo, recuperar la esencia de la investigación oficial. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cosa muy difícil que, por ejemplo, veo yo, pueda ocurrir en el mundo paranormal. Porque los egos, por todas partes, son más visuales que los fantasmas y los espectros que otra cosa. Esto que se ha dado lugar y se ha presentado este año en el Ufology World Congress, ICER, la Coalición Internacional para la Búsqueda Extraterrestre Oficial, debería de ser un punto de partida para todos los que nos dedicamos al misterio. Un punto de partida.
Pues ese Ufology World Congress, que ha dado para mucho, igualmente que ese proyecto del que nos está hablando Sergio, ICER, en el cual han estado, o ICER, en el cual han estado los principales investigadores y los principales divulgadores de todo este tema tan intrigante, tan curioso como es el fenómeno OVNI. Y Sergio, la actualidad OVNI que manda, porque el fenómeno OVNI sigue estando presente y mientras que se celebran estos congresos y se hacen estos proyectos, los OVNI siguen dejando huella de su presencia.
No, eso no hay que dudarlo nunca. El propio Nick Pope hace 18 horas estaba hablando sobre el problema de la seguridad nacional de los UFOs, no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, que está ocurriendo con mayor magnitud que incluso hace unos años. Sabe muy bien que tenemos también la suerte, ¿no?, de contar y de hablar de vez en cuando con Nick Pope a través de email, como bien sabes. También tuve el honor de conocerlo hace dos años, de ahí esa conjunción de saber nuevos casos. Y sinceramente me parece impresionante que la gente esté, los doctores, la ciencia esté con Nick Pope trabajando, presentando un caso, si me lo permites, que se dijo en el Ufology World Congress, y termino con ella, también un componente de ICER, estuvieron hablando sobre el Skinwalker Ranch de Robert Bigelow, nada más y nada menos que Robert, desde Alemania, exopolítica Alemania, que si quieres te lo resumo rápido, pero sinceramente es un libro que acaba de salir de John Knapp, nada más y nada menos, de Jane Bakansky y de Colin Keller, creo que se dice Keller o Keller, no recuerdo bien, pero este libro que Nick Pope presenta hace escasamente unos días con ellos, de El Skinwalker y El Pentágono. Es decir, El Rancho Skinwalker y El Pentágono, te lo voy a dejar ahí, pero esta noticia de la fusión con esos datos que se dieron en ICER y con este libro ha abierto una caja de Pandora, el cual vemos que quizás ciertas conglomeraciones y corporaciones aeroespaciales no solamente están trabajando para ellos mismos, sino que están trabajando para el gobierno.
¿Qué esconde todo lo que es el querer volver a la Luna y qué esconde la precipitación por Marte?
Muy fácil. Dos respuestas. Una, nuestro planeta está teniendo problemas, eso lo sabemos. Hay masificación de humanos, se tiene que colonizar otro planeta, se tiene que volver a la Luna para hacer esa base para ir a Marte. La fuerza espacial existente, ojo, yo eso es algo que le hice la pregunta a Francisco Mourao. Le digo, don Francisco, una pregunta. ¿Por qué puñetas no se habla de la fuerza espacial? Se ha creado un ejército. ¿Por qué no se habla de ello? ¿Qué pasa? Porque está todo oscuro. Se ha dicho, se ha pasado por encima. Pero señores, si nosotros fuéramos a Estados Unidos y estuviéramos allí cierto tiempo, podríamos ser de la Guardia Nacional de la Fuerza Espacial, de la Space Force. Señores, que hay un ejército que va a ir, a empezar a ir a los sitios siendo un ejército. ¿Por qué y para qué? Explícamelo, por favor. Yo es la pregunta esa que acabas de decir tan buena. Es recursos, sobra de humanos, perdón que lo diga así, y tercero, acercamiento a colonizar otros planetas. Eso está claro.
Y sí, Sergio, y si tanto como se habla del fenómeno OVNI, ¿y si al final no hubiera nada?
No, eso es imposible. Lo tengo muy claro. A tu pregunta lo tengo muy claro. Es imposible que no haya nada. Es imposible. Al igual que es imposible que los sucesos paranormales y el misterio no existan. La ciencia es misterio, el misterio es ciencia. Es la base de todo. Y es la base que nos enseña que nosotros solo somos una pequeña parte de este universo. Y sí, sí existe. No solamente los extraterrestres, sino también los fenómenos paranormales.
Otra pregunta, Sergio. ¿El exceso de casos OVNIs que se están produciendo en estos últimos meses en el mundo? Estamos hablando ya no de OVNIs, sino de OVNIs.
Sí, de OVNIs.
¿A qué se puede deber?
A que, por ejemplo, si nos fijamos, esta falta de comida, y fíjate cómo lo voy a relacionar, no por nada, sino por las noticias geopolíticas que tengo, ¿de acuerdo? Por las personas de mi entorno que tú sabes que no me dan ciertas noticias. Lo vais a poder comprobar, es un hilo muy fácil y muy sencillo de razón. Los OVNIs, ¿por qué se ven más? Muy fácil, porque no hay tráfico legítimo apenas. Muy fácil. Por esa es la grave situación que tienen en Inglaterra, esa es la grave situación que tienen en Canadá, es la grave situación que tienen en Estados Unidos, que empezamos a tener en Europa. Falta de coches, falta de neumáticos, falta de repuestos, falta de chips, etcétera, 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 etcétera. Falta de ordenadores que van a tener en este Black Friday, que no va a ser el mismo, porque va a haber falta de ordenadores, va a haber falta de todo, ya os lo aviso, pero no por nada, sino porque vaya a haber un apagón ni nada de estas controvertidas opiniones, por no decir otra palabra más fea, de conspiración. No, es simplemente porque por la maldita pandemia, pues tenemos este problema. Es que, sinceramente, por ejemplo, no hay cargas entre Marruecos y España. Solamente hay pequeña llenas de lo que son los cargueros que vienen de China, que los cargueros que vienen de Taiwán, de Singapur, de las Filipinas, de Bangladesh, de la India, con esas esos vagones llenos de productos que están estancados en muchísimos sitios. Ese es el verdadero problema. Y esa es la oportunidad para que todos, pescadores, gente que van en los cruceros, como siempre, un día hablaremos de los OSNIs y los cruceros. OSNIs que se ven en esos cruceros, personas que están en la playa y ven esos OSNIs, con ese, se hayan visualizado muchísimo más. Desde la pandemia un 30% de visualizaciones en el cielo se han dado. Ahora los OSNIs están subiendo hasta un 20%. Por cierto, hablando de porcentajes, permíteme decir que después de las investigaciones de Roberto Pinotti, Morado, José Guijarro, Robert y muchísimos, todos los que estaban allí en ICER, no es un 5% o un 2% como podría pasar en los exorcismos, sino es hasta un 20% de sucesos desconocidos, no explicables. Esta es una de las primeras pruebas que ha traído ICER al público, a la sociedad, presentar a la sociedad, que por eso insisto, es lo que más me gusta. Se ha presentado que no es ese 5% que siempre nos tienen dicho, que es supuestamente desconocido. No, 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 no. Es de un 20 a un 30. Ojo, de un 20 a un 30. Ya nos da un poquito más de valor a lo que nos dedicamos a la ufología, lo que hablamos. Aparte de, por supuesto, de que esa creencia de que no existen los ovnis, debemos de romperla. Porque, José, queridos todos voces del misterio, queridos oyentes, todavía hay mucha gente que dice que los ovnis no existen, y es un problema. Y decir que los ovnis no existen se está convirtiendo en otro problema, porque se están visualizando muchísimo más, en un 20%, más que en años anteriores.
Los ovnis y los ovnis que no es más que el fenómeno ovni al mar, es decir, lo que los ovnis son al cielo, los ovnis son al mar. Sergio, Sergio, las sorpresas que nos está dando la ufología en estos últimos tiempos. Fíjate que yo durante la pandemia, lo contaba el otro día, durante la pandemia, o sea, en ese año en el que, bueno, en ese año realmente, no, en esos 9 meses, casi 10 meses, te puedo decir que he escrito casi 60 artículos de ovnis.
Nada más y nada menos.
60 artículos de ovnis, pero de avistamiento, de testimonio, de, es decir, con respecto al año anterior, con respecto a 2019, se incrementó, por lo menos en lo que son mis escritos, en un 54%.
Es que es bestial. Es que es bestial. Por eso insisto en este porcentaje, que tenemos también que quitarnos esa losa que existe sobre la ufología, de que ese 5% que no vemos en el cielo es lo único inexplicable. No, 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 queridos todos. No, ese el porcentaje está llegando a un 20 o un 30%. Ojo con este porcentaje, que empieza a coger muchísimo cuerpo, y como tú bien dices, de todo el trabajo que llevas con esos artículos de ufología, de avistamientos, grandes avistamientos incluso muchas veces, es para pensarse el porqué de tantos avistamientos. Hay que también decir que hoy en día todo el mundo lleva un grandísimo aparato en la mano que se llama smartphone, un teléfono inteligente, el cual tiene cámaras impresionantes, hacen efectos impresionantes y también pueden dar equivocaciones. Pero quedémonos con ese de 20 al 30% que ha aumentado, si lo decimos así, de un 15 a un 20, nada más y nada menos, lo que nosotros creíamos que era sin identificar. No, no, ahora es sin identificar, pero es que no sabemos ni su procedencia, y no sabemos si es humano. Queremos conocer datos.
Sergio, cambio un momento de tema.
Sí.
Sergio Ruiz es CEO de una empresa que se dedica a un tema tan elogiable como la apuesta por la cultura, Bucoin. Bucoin, quédense con ese nombre. Las criptomonedas, ya lo estamos viendo en El Salvador, pero el caso de El Salvador no me vale.
Te puedes buscar de Brasil.
Pero las criptomonedas, Sergio, que antes tú lo comentabas, están empezando a tomar un auge terrible. ¿Por dónde pasa el futuro de las criptomonedas?
Pasa por la formación, pasa por la cultura, pasa porque seamos conscientes que la tecnología ha llegado para quedarse. Simplemente pasa por eso. Pero sobre todo por estas dos palabras. Formación, formación y educación. Educación. Estas dos palabras son muy importantes. Bitcoin va a estar ahí. Muy pronto sabréis muchísimas cosas más. Se presentará a nivel nacional. Poco a poco ya lo iré conociendo. Y sabes bien, José, que es una apuesta por la cultura desde el principio, para los artistas, para los fotógrafos, pintores, la cultura en general, música, escritores, una descentralización de las grandes corporaciones para con los artistas.
Pues quiero, es un proyecto muy bonito. Quiero que vayas preparando un especial que vamos a hacer sobre criptomonedas, y bueno, ¿cómo surge la primera criptomoneda, la evolución, a dónde vamos, China, el peso de China que le ha cogido manía a criptomonedas hasta que lancen la suya? Es decir, un poco todo eso. Y finalmente, regresando al tema de los ovnis, ¿nuestra ufología en qué punto se encuentra, Sergio?
En un nivel muy alto. Me gusta que haya hecho esa pregunta porque nos referimos a nuestro querido Piel de Toro, ¿verdad?
Claro.
Pues en un nivel muy alto.
Fíjate que yo veo compañeros a los que aprecio, a los que quiero mucho, como José Antonio Caravaca, con sus particulares teorías sobre el fenómeno ovni. Se podrá estar más o menos de acuerdo, pero indudablemente vienen a aportar, que es lo importante, ¿no? Que son gente que se dejan la cabeza pensando en dar un salto, ¿no? Ofrecer otras perspectivas de lo que es el fenómeno ovni. El propio Juan José Benítez, con sus recopilatorios, como el Solo para tus ojos o el Mis primos, que son dos títulos de Planeta, que bueno, hacen una recopilación del fenómeno ovni. Mi caso, reanalizando los 80 expedientes ovnis, en un libro que tiene casi 2000 páginas y que es heroico leerlo. El propio Josep Guijarro, ¿verdad? Con esos aliens ancestrales que están denostados porque hay una serie en televisión que se llama así y todos son aliens ancestrales. Es un poco el coraje que a mí me da. Pero todos, hay una gran aportación, ¿no? En esa aportación te doy una preocupación que tengo y tú me dices si es correcta o no. Que veo que de una generación hacia acá sí se mantiene un interés en el fenómeno ovni, pero tras nosotros muy pocas personas se dedican a ese mundo del fenómeno ovni, y los pocos que se dedican a ello son antimisterios.
Son antimisterios y son conspiracionistas. Hay que tener en cuenta que por eso cuando me ha hecho la pregunta sobre esa criptomoneda, ¿verdad?, te he dicho educación y formación. Pues lo mismo habría que hacer con el misterio. Educar y formar, no sobre unas bases que nosotros creamos, sino sobre realmente lo que ocurre de verdad. Realmente sobre lo que los estudios que son reales. Investigación de campo. Últimamente nada más que se escuchan personas que son reacios al tema ufológico, porque claro, hay mucho refrito, y aparte del refrito también hay, si nos vamos a YouTube, a las nuevas plataformas, solamente hay mentiras, solamente hay conspiraciones y solamente hay intentos de visualizaciones, ¿verdad? No hay investigaciones hechas ni hay ganas de poner toda la carne en el asador para unas investigaciones como las que tú has hecho, como José Antonio hizo, como Josep hace, como hizo Antonio Rivera, como hizo JJ Benítez, como hizo Javier Sierra. No hay esa implicación. Hay más implicación por querer captar un fantasma con una Kinect en un lugar abandonado que quizás no haya nada, que ponerse a mirar el cielo y decir, si eso no es un misil, si eso no es un ecorradar, ¿qué es eso? ¿Por qué vuela así? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que va dentro? ¿Una inteligencia artificial? ¿Por qué no implicamos a los gobiernos. ¿Qué es lo que va dentro? ¿Un EV? ¿Qué es lo que va dentro? ¿Un alien? ¿Qué es? ¿Son humanoides? ¿Son robots?
¿Sabes qué pasa, Sergio? Que ni me veo a Pedro Sánchez, ni me veo a Pablo Casado financiando proyectos para estudiar los OVNI, ninguno de los dos. Y te he nombrado los dos partidos para que no haya tonterías, ¿sabes, no?
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el gobierno español, y lo digo aquí porque lo dije en la ponencia del UFO y World Congress, el gobierno español sí se gasta dinero anualmente en el estudio de la ufología. Y claro. Eso quiero que lo sepa todo el mundo.
Sí, sí, que por supuesto, eso
porque
es así.
Es público.
Eso es así. De hecho, fíjate que tengo un... Tú lo sabes bien, vamos, tengo un amigo. Te voy a contar una cosa. El otro día, el pasado sábado, la noche del viernes al sábado, hubo un avión militar que estuvo haciendo o hizo un scramble durante dos horas.
¿Un Eurofighter de Morón?
Volando toda la zona de Morón. Bueno, la zona más o menos que cubre el radio de acción que tiene el Eurofighter hasta donde tiene sus órdenes, y estuvo casi dos horas en el cielo estuvo. Pero yo es que tengo la partida, los dibujos que hizo ese avión dando vueltas.
Me ha llegado algo, sí.
Y se podía seguir de una determinada forma, pero se podía seguir. Vamos, hay páginas donde uno se mete y ve el tráfico aéreo que hay en un punto, sea militar o no sea militar.
Exacto.
Y que no se hizo nada ilegal, vaya. Y cuando he consultado, cada uno tiene su fuente, pues precisamente a la persona que yo le consulto es precisamente una de las personas implicadas en ese scramble.
Vaya, un scramble alfa detrás de un objeto volador identificado por la zona de Andalucía.
¿Te puedes imaginar?
Que hace poco, y te confirmo militarmente hablando, y tú sabes por qué lo digo, confirmo militarmente hablando que ese scramble se ha producido.
Claro. Entonces, a mí tampoco me pueden decir, no, mire ustedes, que nosotros no gastamos dinero en financiación de estudios de OVNI. No, ustedes financian todo lo que son alertas de ecos no identificados o de tráfico aéreo no identificado dentro de nuestro país que nosotros llamamos OVNI. Si lo prefieren maquillar así, vale. Pero que es lo mismo.
Es lo mismo. Y se gastan bastante dinero. Pero el problema está no solamente que costeamos esos scrambles, porque es un objeto volador sobre nuestra vertical y es un peligro para nuestro país. No. Sino también que se hacen estudios sobre ciertos casos que ocurren en España. Ese es el problema, que no nos damos cuenta, que creemos que los gobiernos, ni Casado ni Sánchez, se tienen preocupaciones. No, pero el Ministerio de Defensa sí lo tiene. ¿Por qué todo está tan oculto? De ahí nace AISER. Y quiero que nos quedemos con eso, con que se haga, se descentralice y se oculten menos cosas de las que tienen que ocultarse. Está muy bien que haya servicios secretos, está muy bien que haya un nivel de seguridad, no, el cual no se puede acceder porque lo puedo llegar a entender. Perfecto. Pero la existencia de vida extraterrestre, ¿por qué no? ¿Por qué no un paradigma podría cambiarnos y unirnos? Si hemos visto que una pandemia no nos une, sino nos está separando. Nos están mintiendo, nos están diciendo cosas que no son ciertas. Nos están diciendo cosas que son ciertas y no creemos. Y se ha liberado toda una desinformación y una formación que nos deja fuera de lugar, pues señores. Ahí se ve lo que tiene. Formación, investigación y sobre todo hacerlo público. Esa noticia que tú has dicho del scramble alfa del Morón con un Eurofighter, si no me equivoco, ocurrió hace menos de una semana.
Sí. Ahora mismo, fíjate, estamos grabando esta parte tuya. Fue el pasado fin de semana, es decir, no hace ni unos días. Y ojo, que quien me avisa de lo que estaba ocurriendo era un policía local, ¿eh?
Sí.
Que todo esto es documentable, vamos, que de lo que te estoy hablando te puedo enseñar todas las gestiones que hay, fotos, planos...
Pero es que el tema está en que la gente también, te lo digo porque sabes que yo soy muy seguidor de una red social como es Twitter, la cual, si pones ciertos hashtags si sigues ciertos hashtags, no personas, sino hashtags, pues te dan cierta información al instante, ¿verdad? Y sí, puedes hacer ciertos grupos de ufólogos, de tal, de periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un día hablaremos de Twitter. Que es para mí una de las mejores redes sociales si la sabes manejar y la sabes.
La mejor.
Yo creo, ¿eh?
La mejor,
creo,
¿eh? La mejor sin duda. Exacto. Hay redes que son en temas de misterio un hervidero, un hervidero y una casa de puta.
YouTube.
Literalmente. Y hay, y perdón por la expresión, pero estoy seguro que muchos oyentes coinciden conmigo. Las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas, pero en el misterio hay mucho cainismo. Y te ves a gente mentirosa, resentida, envidiosa, y que dogmatiza, ¿no?
Ese es el problema.
Y en Twitter, como no te puedes enrollar tanto, pues se informa de una forma más veraz, más objetiva. No sé, a mí me gusta más, pero claro, me puedo equivocar.
Sobre todo en directo, ¿verdad? Encontramos ahí resquicios de ese Eurofighter Scramble Alpha, que la gente dice, acaba de pasar un avión. Acaba de romperse una ventana, porque se rompió la ventana, por cierto, en ciertos lugares. Me acaba de romper una ventana y soy un Eurofighter que ha pasado a la velocidad de sonido. Pues sí, más de Mach 1, ¿verdad? Y muy muy baja altura. Pues eso ha ocurrido. Es más, no solamente me llegó por vía militar, incluso los abuelos en el café, en un paseo marítimo de un pueblo pesquero, que está aquí en la Costa del Sol, pues estaban hablando de ellos. Oye, por el otro día salió un avión por ahí y sé que ha sido hace poquito, primero porque me lo dijeron estos señores de uniforme, pero también me lo han dicho los propios abuelos con esa PDA, ¿no? Ese papel de apuntar y es donde mejor se puede escuchar las cosas, ¿no? En los bares, como dijo Frías, mi querido Frías y Juan Fran Romero, en su momento, no lo voy a olvidar nunca, grandes investigadores. Pues esas cosas son las que nos tenemos que quedar, señores, que se sigue gastando dinero público en UFOs, que se sigue saliendo detrás de UFOs con aviones de combate de última generación como el Eurofighter, bueno, de última no, de penúltima. Quiero decir, cuidado, que esto se sigue y sigue estando en el candelero de todos los gobiernos.
Totalmente.
Aunque nos quieran luego meter o vender otra moto.
Totalmente, es así. Sergio, te voy a dejar, compañero, que nos hemos comido, fíjate, nos hemos comido gran parte, casi la mitad del programa, pero oye, es un placer.
Es un placer poder hablar así entre compañeros y amigos, con todos ustedes, queridos amigos, que estáis ahí detrás de esa radio, ¿no? Por la noche, al mediodía, que sentáis la pasión del misterio, es para mí un placer y poder estar en el Museo del Misterio, como bien sabes, un honor.
Compañero, seguimos hablando en breve. Quiero ese especial sobre criptomonedas, que está de moda el tema.
Y leyendas, ¿por qué no?
Y sí, leyendas y mitos también, y un poquito de historia, y un poquito de nociones sobre lo que son las criptomonedas. Sergio Ruiz, un auténtico placer, compañero. Muchísimas gracias.
Un honor. Un beso y un abrazo a todos los radioyentes de Voces del Misterio.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz.
Hablamos con Javier Mauri, psicólogo, especialista en el campo de la mente, pero también con unos claros intereses en torno a todo lo que se cuece en este mundo nuestro y en esta sociedad actual, que también parece que vive y que sería para un programa dentro de lo que es una psicología universal que recoge en redes sociales e incluso en internet. Pero es otro asunto con otros puntos de vista. Hoy, de lo que vamos a hablar con él es del metaverso. Algo que está en estos últimos tiempos muy de moda, muy de actualidad, que se están haciendo investigaciones sobre ello, desarrollo sobre ello, y que desde luego lleva camino de ser uno de los grandes temas del siglo XXI. Con Javier Mauri hablamos precisamente de este apasionante tema. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Manuel.
Digo bien, el metaverso, pero claro, para empezar con esto, Javier, lo primero que hay que saber es qué es el metaverso.
Bueno, para eso tendríamos que entender muy bien qué es Internet, porque es una herramienta, es un vehículo. Internet es un vehículo que usamos muchas veces y en numerosas ocasiones pues no hemos planteado cómo es posible que usando una conexión pues podamos estar hablando por Internet a tiempo real con una persona que está al otro lado del mundo. Es algo que parece increíble, pero que tecnológicamente ha seguido un desarrollo y podemos definir lo que es el metaverso o el omniverso como un lugar en el ciberespacio. Luego entonces estamos hablando que no es un lugar físico, es un lugar digital, es un entorno virtual. Y lo que se trata es de converger, hacer unir lo físico o real con el mundo digital, con la digitalización. Es un espacio en el que las personas vamos a poder jugar, socializar, trabajar, generar una economía, etcétera. En este espacio la realidad es mejorada por capas digitales, por segmentos digitales, y en el mundo virtual tiene persistencia exactamente la misma que en el mundo real. De alguna manera estamos hablando de algo que podría convertirse en la segunda evolución de Internet, o dicho en otros términos, de su extensión, conectando más aún el mundo real con espacios virtuales en tres dimensiones compartidos. Para poner un ejemplo claro para que esto se vea, tecnológicamente ya podemos hacer un clon tuyo, José Manuel, gracias a una serie de escáneres, podemos hacer un clon tuyo exactamente lo mismo de tus constantes vitales, tu proceso respiratorio, tu proceso hepático, tu sistema renal, cardíaco, exactamente un clon tuyo, un avatar tuyo, médico virtual. De tal forma que este avatar está conectado contigo y la evolución que vayas tomando tú es la evolución que va tomando tu avatar. Si tú este avatar lo pones en contacto con tu médico de familia, pues evidentemente este avatar va a ir simulando posibles complicaciones que te vas a ocasionar debido, por ejemplo, a tu forma de vida, que no sea la mejor, se va a ver reflejada en este avatar, lo cual va a disparar una serie de alarmas que va a hacer que tu médico de familia se ponga en contacto contigo y te diga: José Manuel, tu clon, tu avatar ha desarrollado una taquicardia porque tú estás con estas condiciones de vida. Esto ya existe. Esto es una parte del metaverso. Pero digamos más. Imagínate, Sevilla, que la digitalizamos en un espacio cibernético, en el espacio de Internet, toda completa, todas sus calles, sus movimientos, sus vehículos, cada uno de los ciudadanos que esté empanado ahí, hacemos una simulación exactamente igual. Pero conectamos esta simulación virtual con los problemas que tiene Sevilla de una manera cotidiana. De manera que a nivel virtual podemos hacer si uno fíjate, bueno, ¿qué pasaría si yo corto el flujo de esta calle y lo desvío por tal otro? Pues habría estas consecuencias. ¿O qué es lo que pasaría si Sevilla sigue creciendo al paso que sigue creciendo en 7 días? Podríamos tener toda la ciudad virtualizada de Sevilla con todo y cada uno de sus habitantes y nos podría informar de una serie de predicciones y nos podríamos adelantar a los problemas futuros que Sevilla pudiera tener. Esto estaría incluido dentro de lo que llamamos metaverso, pero no solo Sevilla, no solo sus calles, sino que José Manuel y Javier Mauri tendrían su avatar y, por ejemplo, podrían ir de compras, podrían ir a las tiendas de ropa, podrían quedar en algún sitio, podrían ver una película juntos, podrían pasear por el parque de María Luisa, y todo esto a nivel virtual, con una salvedad, que el dinero que se gaste en la tienda tal valdrá lo mismo, tendrá el mismo valor, tu carga económica será exactamente la misma, entres en el mundo que entres. Esta es la gran revolución que va a suponer el metaverso.
Pero esto sería, o vendría a ser, Javier, como una especie de vida paralela.
Exacto. Y fíjate que esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Claro, sería una vida paralela a nivel virtual con todas las ventajas, pero también con todos sus inconvenientes, porque ten en cuenta que no es algo que se pare porque tú estés conectado. La ciudad sigue evolucionando. La tienda sigue evolucionando. Estés tú conectado o no estés. No tiene fin. Es una conexión perpetua y en constante evolución. Una evolución que se hace perenne, aunque tú no estés. Uno de los posibles inconvenientes es que, ¿qué hacemos con estas personas que se sientan más cómodas dentro de la realidad virtual, dentro del metaverso, y no quieran nada con la vida real? Ese es uno de los grandes inconvenientes, puesto que esa vida paralela llegaría a ser tan real hasta tal extremo que podría cubrir todas tus necesidades. Puedes crear negocios, puedes invertir, puedes trabajar, todo a través de los mundos infinitos que cabrían dentro de este metaverso. Sería una vida tan virtual como real, efectivamente.
Una vida paralela, una vida virtual, una vida que tendría sus ventajas, sus inconvenientes. ¿De alguna forma, Javier, eso se está realizando, se está haciendo en la actualidad?
Sí, mira, de hecho, hay unas grandísimas inversiones. Hasta ahora lo que hay construido está mucho en el sector industrial, pero más aún en el sector de los videojuegos, de Fortnite, Games, etcétera. De ahí es de donde nació. Hay ciudades, por ejemplo la de Singapur, que ya está totalmente digitalizada hace algún tiempo. Entonces, fíjate, con todas sus calles, con todos sus habitantes, lo que he comentado antes con Sevilla. Lo que pasa es que esto también se aplica de forma aislada, por ejemplo, pues a fábricas de coches, donde se virtualiza la fábrica completa con todo su proceso de producción, en donde se hacen simulaciones para ver cómo la producción puede ser mucho más eficaz con un coste menor. Todo esto viene del mundo de los videojuegos, que es donde se ha desarrollado. Está en proceso, ya hay apostados más de 500.000 millones de dólares invertidos, y uno de los principales que tienen de las personas, de los CEOs de grandes compañías que están más interesados en esto, pues es evidentemente Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, que evidentemente está haciendo una gran apuesta para tener su representación en este mundo virtual, en este universo virtual.
Me suena todo esto cuando te escucho hablar, que sé que es una realidad que está ahí. De hecho, incluso yo he escrito artículos sobre esto, pero me suena mucho a una película que se llama Ready Player One, de Steven Spielberg, donde, salvando las diferencias, la persona vivía su vida normal y corriente, su vida como mortal, podríamos decir, y hay un momento en el que, bueno, desconectaba, se produce esa desconexión, y se colocaba sus gafas de realidad virtual o de realidad aumentada, y entraba en un mundo en el que incluso se podía sentir mejor. ¿Hacia eso vamos?
Exactamente, vamos hacia eso. Y además con una enorme velocidad. Piensa, por ejemplo, que todo esto va a tener su aplicación. Este metaverso va a engullir el mundo de la educación y, por supuesto, algo tan complejo y tan delicado como puede ser el mundo sanitario. Los hospitales no es que vayan a desaparecer, tendrán que asumir otras funciones, pero desde tu misma casa te van a poder estar monitorizando perfectamente médicamente. A nivel de educación, a nivel de economía, nada más tienes que fijarte en una adelantada a todo esto, que para mí es Estonia, que es uno de los primeros, quizá el único país con un metaverso propio. Es el único país del mundo que está totalmente digitalizado. O sea, existen dos Estonias, una real y otra virtual, perfectamente ordenada. Y fíjate esto, que ya existe, pero solo en Estonia. El metaverso sería algo muchísimo más global, de todos los sistemas productivos, económicos, sanitarios, etcétera, etcétera, de todo el mundo. Fíjate cómo es la ciberseguridad de Estonia, que ni siquiera Rusia ha podido entrar. O sea, el ejemplo es Estonia y tendemos ante esto. Evidentemente, esto, si tienes una vida real poco satisfactoria, pues evidentemente fíjate lo que está, la cantidad de adicciones que está produciendo, no Internet, sino las aplicaciones que están en Internet, que es una cosa bien distinta. Imagínate cuando entremos ahí la cantidad de ventajas que vamos a tener, pero también las problemáticas de ciertas personas que quizá no sepan o no quieran hacer un uso adecuado de esto, pues las consecuencias van a ser muchísimo más importantes.
¿Hasta qué punto hay una implicación militar, Javier?
Bueno, como tú sabes y como yo sé también, el tema militar puede estar detrás de todo esto, evidentemente. Las aplicaciones que el metaverso tendría en el plano militar serían tremendas. De hecho, la rama militar, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de todos los países, pues aquí tienen muchísimo que ver. Imagínate la guerra que hay en el ciberespacio entre China, por ejemplo, y Estados Unidos. Pues imagínate que estamos hablando de una vuelta de tuerca a un Internet muchísimo más complejo y muchísimo más perfecto. Además, Internet lo inventó el Pentágono, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea que a mí no me sorprendería que los diferentes países para temas militares, pues evidentemente estén detrás de todo esto también, invirtiendo grandísima suma de dinero para su herramienta armamentística, evidentemente.
Hablabas antes de las adicciones, hablabas antes del problema que pueden tener el vivir en una vida paralela que evidentemente no es la tuya, no es la habitual, en la que te desenvuelves, en la que vas al trabajo, en la que estás con los amigos, sino que esto es un mundo virtual. Desarrollando todo esto con unas aplicaciones militares, ¿sería un nuevo concepto para introducir un término como el control mental?
Claro, efectivamente. Piensa algo que es relativamente simple. O sea, estamos hablando de una revolución de lo que es Internet, de la realidad virtual y de la realidad aumentada que convive, que van a convivir en los cinco tipos de metaversos que hay ya definidos, cinco tipos para cinco tipos de aplicaciones diferentes, pero evidentemente piensa por ejemplo algo que es tremendamente simple con el Internet de hoy, Facebook por ejemplo, pues mira, cada vez que dan a un like, a un me gusta de una foto que tú has subido, tu nivel de serotonina que se dispara es exactamente el mismo que si te dieran un abrazo. O sea, fíjate, y es un simple like de una foto. Imagínate la cantidad de recursos mentales, de redes neuronales que se ponen a trabajar, incluso con emociones nuevas, cuando estemos dentro de este metaverso. Evidentemente, esto hace a una persona tremendamente vulnerable. Y si se hace vulnerable, es perfectamente manipulable hacia donde tú lo quieras llevar y perfectamente controlable. El control mental. Es que ese es el futuro. Esas son las nuevas guerras que yo pienso que se van a ir sucediendo. El control mental de las diferentes poblaciones, las campañas de intoxicación informativa, que si ahora tienen resultado, pues imagínate en un sistema virtual mucho más complejo, en una realidad virtual muchísimo más compleja, mucho más elaborada, pues imagínate todo esto, el control mental que nos pueden hacer. Sería perfectamente, este es uno de los inconvenientes, un control absoluto, porque lo malo no es la tecnología en sí, sino el uso que se le dé. No es lo mismo que el ciudadano trabaje para esa o esté al servicio de esa tecnología que la tecnología esté al servicio del ciudadano. Yo creo que nuestro mundo occidental más bien va a ser lo primero que lo segundo.
¿Por qué las personas, Javier, desde un punto de vista psicológico, prefieren una vida virtual a una vida real?
Bueno, generalmente el problema de las adicciones psicológicas, que yo no comparto mucho esta diferencia entre adicciones psicológicas y adicciones físicas, porque al fin y al cabo todas las adicciones, todos nuestros procesos mentales se dan en una cosa que se llama cerebro. Y ese cerebro tiene su bioquímica, tiene su fisiología, tiene su transmisión eléctrica y química, pero se mueven muchísimas. Cambia, o sea, nuestro sistema cerebral cambia, y evidentemente lo que se buscan, por ejemplo, con las redes sociales es suplir una serie de carencias que te faltan, que adolecen en tu vida real. Piensa, por ejemplo, que no hace falta que des la cara, no hace falta un contacto presencial, sino que puedes escribir perfectamente lo que te dé la gana. Y el anonimato de un nick protege tu identidad frente a las otras personas con las que tú te estás comunicando. Evidentemente, todas las redes sociales, por ejemplo, actúan como un desinhibidor. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente, y es lo peor que puede pasar, empiezo a sustituir y me empieza a satisfacer más las relaciones que entablo por Internet o por las redes sociales que no en la vida real, porque en la vida real no tengo esa percepción de control de mi conducta como la tengo en las redes sociales, que soy un dios. Y esas carencias que no se satisfacen en la vida real, artificialmente se mantienen o se llenan de forma artificial, no adecuada, en estas redes sociales. Por eso las adicciones psicológicas son tan intensas.
marcado en este caso acento el que tienen las redes sociales en la vida de muchas personas en la actualidad, el metaverso no deja de ser el futuro, no deja de ser algo que está cercano. ¿Cuánto de cercano está ese futuro, Javier?
Pues al paso que van las inversiones por las diferentes compañías, yo me atrevería a asegurarte que el metaverso va a estar funcionando antes de que finalice esta década, quizá en el 100%. Y te estoy hablando de un metaverso, para entendernos, un metaverso bebé. El metaverso, una vez que se conforme, lo cual imagínate la cantidad de cambios legislativos que tiene que haber en todos los países. Que esa es otra. El bioderecho es una asignatura que ya tenemos pendiente. Con estas tecnologías, pues imagínate cuando llegue lo que es el metaverso. Pero en esta década vamos a tener incluso, pienso yo, lo que es un metaverso inicial, un punto de partida, porque como ya hemos dicho anteriormente, el metaverso no deja de evolucionar sobre sí mismo. Y un instrumento, que son las gafas virtuales, esto va a quedar para el paleolítico. O sea, lo que estamos tendiendo es a unos implantes de microchip donde tú te vas a poder conectar a internet, al metaverso, en cualquier minuto, en cualquier segundo y en cualquier lugar, sin necesidad siquiera de necesitar gafas virtuales.
Era el metaverso, el tema del que hablábamos esta noche con nuestro buen amigo Javier Mauri, que no va a ser el primer y el último día que hablemos de ello, porque como ven es un tema apasionante al que en un ratito pues le hemos sacado varias bifurcaciones que son interesantes e inquietantes, unas por un lado y otras por otra, pero que siempre resulta interesante hablar con Javier, porque nos aporta el punto de vista moderno, actual, de temas que están candentes, de temas que nos afectan, como son las redes sociales, y temas tan actuales como puede ser en vivir en un metaverso. Yo no me veo, desde luego, pero tampoco nos veíamos con redes sociales en el 2004, en el 2005, y las redes sociales llegaron, en este caso, para quedarse. Me veo en un trabajo en el metaverso, redactando un periódico en el metaverso. Espero no hacer un programa de radio en el metaverso. A mí me gusta este mundo nuestro físico. Pero sí es verdad que, Javier, cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento del metaverso, como última pregunta, ¿la persona de qué se debe cuidar?
La persona se debe cuidar de usar el metaverso cuando les sea necesario. Y no debemos olvidar nunca que somos animales sociales. Necesitamos una socialización y mantener esa socialización. Es algo totalmente vital, el contacto con los demás, el tocarnos, el abrazarnos, el discutir cara a cara, el pelearnos. Todo eso es fundamental para que no olvidemos algo que es muy importante, que es muy importante. Y es que el ser humano nace, pero, amigo mío, la persona se hace, y se hace en grupos, en sociedad.
Pues creo que, como moraleja, o como en este caso, esa enseñanza residual que deja esta apasionante conversación que hemos tenido Javier Mauri y yo, creo que es perfecta para cerrar este tema. De momento, volverá. Y en el que hoy, pues, Javier nos ha querido ilustrar muy a las claras de lo que es el metaverso. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más. Muchísimas gracias por habernos ilustrado de una forma tan notable sobre este tema que me has descubierto y que me resulta del todo punto interesante. Y te emplazo a una nueva cita aquí en tu programa, en Voces del Misterio.
Pues será un placer y muchísimas gracias a ti, José Manuel. Un fuerte abrazo.
Experiencias paranormales, Carlos, enigmas Dueñas, históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio.
del misterio.
En el anterior programa os recordaréis que
¿crees que está solo?
Lista siempre hay alguien, actores, actrices que habían ganado un Oscar por poco tiempo en pantalla. Y hoy os voy a intentar sorprender, si cabe, un poquito más. Porque os voy a contar, bueno, curiosidades, porque no sabéis la cantidad. Yo no sé cuánto cobráis vosotros por hora. No sé cuánto cotizados estáis en vuestro trabajo. Pero os aseguro que lo que os voy a contar hoy, vais a quedaros flipados. Porque voy a hablaros de actores y actrices que han cobrado auténticas millonadas por poco tiempo en pantalla. Comenzamos.
El día de San Valentín llega cada año, te guste o no.
Bueno, pues esta película, dirigida por Gary Marshall, el director de Pretty Woman, bueno, estrenada en 2010, y la verdad es que tiene un reparto brutal. Ashton Kutcher, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Shirley MacLaine, Kathy Bates, Jessica Biel.
De acuerdo, bueno, ya me voy.
Bueno, pues esta película, ni más ni menos, hizo que Julia Roberts, la estrellaza que repetía con el director de Pretty Woman, la película que la lanzó al estrellato, tiene una particularidad. Imaginaos que por 6 minutos que figuró en pantalla, cobró ni más ni menos que 2.650.000 euros. Bueno, unos 3 millones de dólares para redondear. ¿Qué os parece? No está mal, ¿no?
Tan prometedor, tan esperanzador y tan ignorante.
Nosotros ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todos han sido evacuados, no queda nada humano.
Nos encargamos, bueno, continuamos con esta curiosa sección, ¿no?, de pelotazos en el cine. Vais a sorprenderos, ya veréis, hay bastante tremendos, ¿eh? Esta es una película que todo el mundo conocerá, supongo, un clásico de Tom Cruise de 2013, Oblivion. No está mal, una película de Joseph Kosinski, que de ciencia ficción, que la verdad está muy entretenida, muy bien hecha.
He estado observando.
Este que está hablando, supongo que ya por la voz, bueno, es el doblador, claro, os sonará, ¿no? Es Morgan Freeman, que bueno, os contaré por 10 minutos en pantalla. No se llevó tampoco mal sueldo. La friolera de 2 millones de dólares por figurar solo 10 minutos en pantalla. Continuamos. Bueno, antes de continuar, hagamos un pequeño inciso, porque también, bueno, en una secuela de una popular serie, Scary Movie, la número 5, Charlie Sheen se llevó 220.000 euros, o sea, son unos 300.000 dólares por 6 minutos. Casi un cameo, vamos, muy poco tiempo. Es una pasada esto. Pero ojo, seguimos con Tom Cruise. Se ve que paga muy bien, a los actores. A ver si un día trabajo con él yo. Esta es Misión Imposible, Protocolo Fantasma, una película de Brad Bird, del año 2011, en la que también tiene, bueno, pues estamos en estos récords, ¿no?, de poco tiempo en pantalla con buenos sueldos, ¿no?
Tu misión.
En esta ocasión fue el actor Wynn Rames, que por solo 4 minutos, fijaos, trabajar 4 minutos, a ver cuántos pagan a vosotros. Por 4 minutos en pantalla, cobró 7 millones y medio de dólares. 6,8 millones de euros. Buah. No está mal, ¿eh? Así también canto yo como el rapero. Bueno, ahora os contaré un caso curioso, pero antes haremos un pequeño inciso porque, bueno, todos recordaremos ese final maravilloso de aquella película de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, de 1991, protagonizada por Kevin Costner. Nos recordamos todos al final, ¿no?, que de repente sale, por arte de magia, en el último momento, Sean Connery, que hace de padre de Robin Hood, ni más ni menos, que, no, perdón, el padre de Marian, que los casa a los dos. Bueno, pues Sean Connery, por esos 2 minutos que salió en pantalla, se llevó 220.000 euros. $300,000 de aquel entonces, que no está nada mal, ¿eh? Madre mía. Bueno, lo que estás escuchando ahora es el tráiler de la película Come Hell, de Jesse Eisenberg, este actor tan popular. Bueno, protagonizó La Red Social de David Fincher. Pues esta película es bastante anterior, es del 2010. Él aún no era una estrella. Y bueno, un poco le hizo un favor a un colega, Jorg Van Buskirk, el director de esta película, Come Hell, de 2010. Le hizo un favor porque eran colegas y dijo, va, venga, va, como yo ya empiezo a despuntar, que empiezo a ser conocidito, te hago un cameo, ¿no? Estuvo solo 5 minutos en pantalla y cobró 2.600 euros. Dice, oye, pues esto tampoco está tan mal, vale, proporcional, no está mal, vale, 2.600 euros, bueno, pues no es tanto. Ojo, aquí viene la movida. Cuando esta película se estrenó, que se editó y todo, ya Jesse Eisenberg había despuntado, ya era un famosísimo. Entonces pusieron su cara en el póster como si fuese el protagonista, a lo que le sentó muy mal a Jesse Eisenberg, denunció a la productora y se acabó llevando ni más ni menos que 2.650.000 euros, $3 millones, o sea, más de lo que costó la película. Les costó a la productora pagarle a este actor. ¿Qué os parece? No está mal, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a las más sorprendentes quizás. Y este es un tema muy conocido para los amantes de, bueno, de las películas de superhéroes, ni más ni menos que de los Vengadores. Aquí quizás ya estamos en un récord. No de tiempo, pero sí de dinero. Me refiero a que en los Vengadores en 2012, digamos, la primera que se hizo, Robert Downey Jr., Iron Man, vamos, Tony Stark, se llevó por 37 minutos en pantalla. Dejo tiempo ahí porque esto, de verdad, esto sí que lo merece. Bueno, se llevó 44.200.000 euros. Bueno, aproximadamente $50 millones. Por 37 minutos. Cabe decir que aquí también no es que fuera un sueldo, sino que fue una proporción de taquilla que él pactó con la productora. Imaginaos, 50 millones por un poco más de media hora de curro. Oye, ¿quién tuviese un jefe así, verdad? Piel de gallina, ¿verdad? Este tema inconfundible de John Williams, Superman, de 1978. Pues bueno, ha llovido, ¿eh? 43 años, ni más ni menos, madre mía. Bueno, pues esta película ya tiene un récord que todo el mundo conoce, pero vamos, es que hay que decirlo, evidentemente, porque esta noche estamos hablando de esto. Y que Marlon Brando, que interpretaba al padre de Superman, se llevó ni más ni menos que $20 millones por 10 minutos en pantalla. Buah, ¿cómo lo veis? 2 millones por minuto. Y estamos hablando de 1978, que 20 millones no son 20 millones de ahora, que ahora ya lo son, ¿eh? Increíble. Bueno, solo quedan dos. Vamos allá. De John Williams a John Williams, ¿verdad? Que fue el que compuso también la banda sonora de esta inconfundible saga, ¿no? Star Wars. Pues bueno, aquí ya tenemos, estos son ya los finalistas, quedan dos solo. Aquí tenemos quizás uno de los mayores récords de poco tiempo en pantalla. No puedo decir más. Y me refiero a Mark Hamill en Star Wars, El despertar la fuerza, de 2015. Que cobró 2,5 millones de dólares. No está clara la cifra, está entre 2,5 millones y 3,5 millones. No está muy clara, pero entre eso estuvo, no está mal. Por 30 segundos en pantalla. 30 segundos en pantalla, medio minuto. Es que no sé, no le dio tiempo ni a peinarse, pero bueno, medio minuto y le pagaron 3,000,000 dólares. Madre mía. Y ahora, amigos, vámonos a por la última y más sorprendente cifra de dinero recibido por poco tiempo en pantalla. Vamos allá. No, no me he vuelto loco. Repetimos con Superman. Porque el caso más sorprendente de toda la historia del cine tiene un proyecto, una película, o sea, ¿qué hay más sorprendente que cobrar por una película que nunca se hizo? Pues esto pasó con Superman Lives, un rocambolesco proyecto que empezó allá en 1998 de la mano de Tim Burton y con un guion de Kevin Smith, y que Warner encargó al director de, bueno, ya famosísimo Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras, Batman, etc., le encargó un proyecto de Superman. Y bueno, contrataron a Nicolas Cage para hacer de Superman, como suena. Y esto es un proyecto que finalmente se ve que Warner no tuvo coraje, valor o narices, llámalo como quieras, de llevarlo a cabo, porque era un proyecto muy arriesgado, una visión de Superman a lo Tim Burton, bastante diferente, con Kevin Smith de guionista. Imaginaos qué puede pasar ahí. Y al final pues canceló el proyecto, tuvo que indemnizar a todos los que habían trabajado, pero en este caso Nicolas Cage, que iba a ser el Superman, yo hubiese pagado por verlo, la verdad. Cobró, fijaos, por 0 minutos en pantalla, porque nunca se llegó ni a rodar, 17,7 millones de euros, o sea, más de 20 millones de dólares. Bueno, esto se merece un final apoteósico. Y John Williams nos lo sirve en bandeja. Carlos Dueñas, como siempre, os sorprende con curiosidades del séptimo arte, y hasta la próxima aquí en Voces del Misterio.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz.
La mujer, la primera persona que vio a Jesucristo resucitado, fue tildada de pecadora y adúltera por la Iglesia Católica durante siglos, la prostituta santa. Así nació la leyenda negra de la seguidora de Cristo. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de María Magdalena. El rostro de María Magdalena es el de Barbara Hershey en La última tentación de Cristo, el de Mónica Bellucci en La pasión de Cristo, o el de Rooney Mara en la película homónima de Garth Davis. incluso el de Carmen Sevilla, en la mítica Rey de Reyes. Son estas algunas de las actrices que han dado vida en el cine a la mujer que fue discípula de Jesucristo y testigo de su resurrección. Según los evangelios canónicos, un personaje religioso de mil percepciones, cuya imagen ha sufrido una transformación de 180 grados a lo largo de la historia, de prostituta a santa. En los evangelios se habla de María Magdalena la pecadora, según Lucas. También está María Magdalena, una de las mujeres que seguía al Señor y que se contempla en el Evangelio de Juan. Y la otra María es María de Betania, la hermana de Lázaro, de la que habla Lucas. La liturgia romana identifica a las tres mujeres con el nombre de María Magdalena, como lo hace la antigua tradición occidental desde la época de Gregorio Magno. El nombre de María Magdalena se deriva de Magdala, una población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Tiberíades, en la que el Señor encontró por primera vez a aquella mujer. San Lucas hace notar que era una pecadora, aunque no afirma que haya sido una prostituta, como se supone comúnmente. Cristo cenaba en casa de un fariseo donde la pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al Señor, se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos. Después, le ungió el perfume que llevaba en un vaso de alabastro. El fariseo interpretó el silencio de Cristo como una especie de aprobación del pecado y murmuró en su corazón. Jesús le recriminó por sus pensamientos. Le preguntó en forma de parábola: ¿cuál de los dos deudores debe mayor agradecimiento a su acreedor? ¿Aquel a quien se perdona una deuda mayor o al que se perdona una suma menor? En el capítulo siguiente, Lucas habla de los viajes de Cristo por Galilea. Cuenta que le acompañaban los apóstoles y que le servían varias mujeres. Entre ellas figuraba María Magdalena. La Iglesia Católica la tachó de adúltera y penitente durante siglos. Aquella a quien, como hemos dicho con anterioridad, el evangelista Lucas llama la mujer pecadora, de la cual son expulsados los siete demonios. ¿Y qué significan esos siete demonios, sino todos los vicios?, proclamó el Papa Gregorio Magno en el año 591, señalando sus pecados sin ambages. Pero desde el 2016, y a petición del pontífice actual, Francisco, es Santa María Magdalena, cuya fiesta litúrgica se celebra el 22 de julio. También ha pasado a ser considerada como Apóstola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Así lo acordó la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, un reconocimiento con el que se buscaba ensalzar la importancia de esta mujer que mostró un gran amor a Cristo y que fue tan amada por él. Y así, el Evangelio de Felipe recoge que Jesús la besaba en la boca, lo que le daba la fecundidad espiritual de la sabiduría. La interpretación y el mensaje se hacen más profundos al tener en cuenta que esta y otras obras presentan a María Magdalena como la discípula gnóstica perfecta, con pleno conocimiento, el alter ego de Jesús, su compañera, quien lo entiende, la que ha recibido la revelación. En algunos de estos escritos se puede ver una cierta rivalidad entre la figura de Pedro y María Magdalena, o entre esta y María de Nazaret, una alusión probable a diferencias y controversias entre grupos e interpretaciones del mensaje dentro del cristianismo aún en formación. La memoria de las figuras de primera hora se usó para legitimar o deslegitimar ciertas posturas. Un ejemplo claro lo encontramos en otros evangelios apócrifos. Aparece Pedro, el hombre sobre el que Cristo dijo que iba a edificar la iglesia. E identificamos a este como el gran némesis de María Magdalena. Que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida, dijo el considerado como primer papa, según el Evangelio de Tomás. En otro texto conocido como el Evangelio de María, redactado en torno al siglo II, el apóstol también se rebela contra la discípula. ¿Habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la prefería a nosotros? Esa imagen nociva fue perpetuada por la historia del arte, que encontraron en ella un motivo para los lienzos. La María Magdalena de Tiziano es una prostituta penitente, una mujer con un pasado oscuro. Según la descripción de esta obra expuesta en el Palacio Pitti en Florencia, el pintor italiano, para ahondar en esa idea de fémina pecadora, pudo haber utilizado a una cortesana veneciana como modelo, ya que había muchas en el siglo XVI que, habiéndose arrepentido y convertido, podrían usar la famosa pintura de Tiziano como su propio ejemplo. El mismo significado que desprende la escultura en madera de otro renacentista, Donatello, encargada para decorar el baptisterio de Florencia. En el barroco, Caravaggio también pintó su particular Magdalena penitente, conservada en la galería del Palacio Doria, que representa a la pecadora que acaba de negar la vida social pasada, dejando un collar de perlas y joyas en el suelo junto con el frasco de ungüento, su atributo característico. Ese objeto es el que contenía el perfume que la mujer derramó en la cabeza de Jesús en su primer encuentro y de donde brota su fama de pecadora. La Iglesia de Occidente asegura que esta María, la de Magdala y la de Betania, hermana de Lázaro, son la misma mujer, mientras que las de Oriente las diferencia. Sabemos por los textos de Hipólito, Orígenes, Irineo o Tertuliano que algunos grupos apelaban a las figuras de estas primeras discípulas para legitimar ciertas prácticas y posturas doctrinales. Decía Tertuliano: estas mujeres herejes, cuánta audacia, no tiene modestia. Son lo suficientemente intrépidas para enseñar, argumentar, hacer exorcismos y curaciones, y puede que incluso bautizar. La figura de María Magdalena y su memoria fueron usadas, así, para justificar el liderazgo femenino y su derecho a enseñar, como puede verse en el Evangelio de María o en la Pistis Sofía. Pero el nombre, la autoridad y la memoria de María Magdalena también los utilizaron sectores de la corriente eclesial mayoritaria y oficial para justificar la exclusión de las mujeres del ámbito directivo y organizativo, en una institución que estaba pasando de lo doméstico a lo público-político y se encontraba con unos esquemas culturales que definían cómo debían ser los papeles de género en ella. Sea como fuere, también se recuerda a María Magdalena por otros episodios. En la hora más oscura de la vida de Cristo, María Magdalena contemplaba la cruz a cierta distancia. Acompañada por la otra María, descubrió que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro de Cristo. Fue ella, la primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. María Magdalena, la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del Señor. El Hijo de Dios quiso manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el pecado y santificada por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de Pentecostés fue a vivir a Éfeso con la Virgen María y San Juan, y que murió ahí. Pero según la tradición francesa, adoptada por el martirologio romano y muy difundida en Occidente, María Magdalena fue con Lázaro y Marta a evangelizar la Provenza y pasó los 30 años de su vida en los Alpes Marítimos, en la caverna de la Sainte-Baume. Poco antes de su muerte, fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, donde recibió los últimos sacramentos y fue enterrada por el santo. Desde que fue recuperada por una corriente feminista norteamericana a mediados del siglo pasado, la figura de María Magdalena ha suscitado la atención de las obras de ficción, ya no solo en el cine, donde esa última versión mencionada con anterioridad de Garth Davis la ha dibujado como una mujer empoderada, la apóstol de Jesucristo, sino también en la literatura. En el polémico El Código Da Vinci se convierte en la esposa de Jesucristo, la iniciadora de su estirpe y, por tanto, el Santo Grial. También hay distintas teorías sobre si es la autora del cuarto evangelio, el de Juan, o si es un personaje de la última cena de Leonardo da Vinci. Son las infinitas imágenes de María Magdalena, la prostituta santa. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, deseamos que haya sido de vuestro agrado. Y os recuerdo que la semana que viene volveremos con otro personaje de la historia. Mientras tanto, por favor, ser felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
James Bond, el irreverente y descarado agente 007, salido de la mente de este escritor británico, se ha convertido en uno de los personajes literarios más populares del siglo XX. Su autor creó un personaje a su imagen y semejanza, que fue lo que el escritor siempre hubiera querido ser: agente secreto. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de Ian Fleming. Nacido el 28 de mayo de 1908 en Londres, Ian Fleming, el escritor británico creador de James Bond, el inimitable agente del servicio secreto británico al servicio de su majestad, fue miembro de una familia de aventureros y emprendedores. Su padre fue un diputado conservador que murió durante un bombardeo en el año 1917. Su abuelo fundó la banca Fleming y su hermano fue explorador, soldado y escritor de viajes. Pero lo que muy pocos saben es que Fleming fue un hombre muy parecido a su personaje, ya que trabajó para el Servicio de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial y actuó como espía hasta principios de la década de 1950. La madre de Fleming, Evelyn, estaba decidida a que su hijo se convirtiera a toda costa en un magnífico estudiante, y para lograrlo, lo matriculó junto a su hermano Peter en un rígido internado de Dorset, dirigido por un excéntrico director llamado Tom Pellett. La estricta educación que se impartía en el centro conllevaba palizas y unas condiciones de vida realmente espartanas. Ian tampoco hizo muchos amigos allí, y en una carta dirigida a su madre, se quejaba amargamente de sus compañeros. «Me temo que no me gusta mucho la escuela, no sé qué hago entre tanta gente. Me temo que no he hecho muchos amigos, son tan sucios e insolentes». En 1821, Ian se matriculó durante un semestre en la prestigiosa escuela de Eton. Allí se hizo más evidente que nunca su poca brillantez académica, aunque el joven la compensó con sus innegables dotes en atletismo, deporte con el que consiguió varios premios. Pero Ian era indisciplinado, le apasionaban los coches y las mujeres. Por todo ello, su madre al final lo inscribió en la Real Academia Militar de Sandhurst, con la esperanza de que una educación militar acabara con la rebeldía de su hijo. Pero no fue así. Ian contrajo gonorrea en algunas de sus múltiples correrías nocturnas, por lo que fue expulsado del centro. Desesperada por todos estos fracasos, su madre lo acabó matriculando en la escuela de Chinehorf, en Austria, con la esperanza de que allí obtuviera la formación adecuada para trabajar en el Foreign Office, aunque no aprobaría el examen de ingreso. Al final, y gracias a algunos contactos familiares, Ian logró un empleo en la agencia de noticias Reuters, donde trabajó 2 años como corresponsal. Pero en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la vida de Ian Fleming daría un vuelco inesperado cuando el almirante John Henry, responsable de la inteligencia naval, lo reclutó como analista con el grado de teniente. Fleming muy pronto ascendió y se le encargó la coordinación de los distintos servicios de información. Ya en la unidad de operaciones encubiertas y con el nombre en clave de agente 17F, Fleming redactó el llamado Memorando de la Trucha, una guía que contenía diversas propuestas encaminadas a engañar a los alemanes y a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Entre las 51 propuestas se encontraba una que consistía en lanzar al mar un cadáver con documentación falsa. Fleming se inspiró para ello en el libro de un antiguo espía llamado Basil Thompson. En esta propuesta se basaría la operación Carne Picada, en la que un cadáver lanzado al mar por los aliados portaba documentos falsos para hacer creer a los alemanes que los aliados planeaban invadir Grecia en lugar de la isla de Sicilia. Ese mismo año Fleming comenzó una larga y tormentosa relación con Anne Chatteris, una mujer casada y que a la vez mantenía una relación con otro hombre. Al finalizar la contienda en 1945, Fleming consiguió un puesto en The Sunday Times. Compaginó su trabajo en el periódico con largas temporadas en una pequeña ciudad de Jamaica llamada Oracabeza. Allí compró un pequeño hipódromo de burros que pensaba convertir en su residencia, a la que bautizó con el nombre de Golden Age. Existen 2 teorías que explicaría la elección de ese curioso nombre para la casa. Una es que Fleming lo tomó de la misión del mismo nombre encaminada a defender Gibraltar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda hipótesis sugiere que procede de la traducción del nombre de la población jamaicana de Oracabeza, Cabeza de Oro. Hay incluso quien apunta a la posibilidad de que el nombre provenga de una antigua tumba española en la que se encontró una cabeza con un ojo dorado. Una vez instalado en su mansión jamaicana, Fleming pudo por fin escribir su primera novela de espías, un proyecto que llevaba rondándole desde el estallido de la guerra. Sentado frente a su máquina de escribir, lo primero que hizo el escritor fue pensar un nombre para el protagonista de su obra. Y aunque pueda parecer extraño, James Bond no fue el primero que se le vino a la mente. Según unos borradores descubiertos en el año 2013, la famosa frase con la que se presentaba el famoso espía y que todo el mundo conoce, hubiera podido ser: me llamo Secretan, James Secretan. Y es que este fue el primer nombre que se le ocurrió a Fleming. De hecho, pretendía ser un homenaje a Charles Secretan, un filósofo francés del siglo XIX, aunque al final, y sin que sepamos la causa, pronto olvidó ese nombre, o se lo hicieron olvidar, y rebautizó a su personaje con el nombre que ha pasado a la historia, y que en realidad es el de un conocido ornitólogo estadounidense llamado James Bond. Para el aspecto físico de su seductor espía, el agente 007, un hombre curtido, de piel morena y con una altura considerable, 1,89 m, Fleming se basó en la apariencia de actores como David Niven o Hughie Carmichael. En Golden Age, Fleming vivió apasionados romances, pero sería con la bella Anne Shatteris, con quien mantuvo la relación más estable. Anne estaba casada por aquel entonces con su segundo marido, el vizconde de Rothermere, a quien mentía cuando decía que viajaba a Jamaica para ver a su amigo Noel Coward. Una vez viuda y a pesar de las reticencias de Fleming a perder su soltería, Fleming y Shatteris se acabaron casando en 1952. El matrimonio, al igual que hasta entonces su relación, fue una frenética sucesión de sexo salvaje, alcohol e infidelidades por ambas partes, que culminó con el nacimiento de su hijo, Caspar, el cual se suicidaría en 1975 a los 23 años, tomando una sobredosis de drogas. Para el niño, Ian Fleming escribió su única obra infantil, Chitty Chitty Bang, publicada en 1964, 2 años después de la muerte del escritor, y que sería llevada al cine en 1968. El 13 de abril de 1953, Fleming publicó su primera novela protagonizada por James Bond, Casino Royale. El resultado fue un rotundo éxito. A esta le siguieron Vive y deja morir, Diamantes para la eternidad, Desde Rusia con amor, Agente 007 contra el Doctor No, Goldfinger, Thunderbolt o El hombre de las pistolas de oro. El agente secreto creado por Fleming es un amante de los juegos de azar y la velocidad, que no tardaría en convertirse en el prototipo del guapo playboy de finales de los años 50. Un hombre que por su condición de agente secreto podía permitirse el empleo de los artilugios tecnológicos más avanzados de la época, y cómo no, también sabía disfrutar de los productos más refinados. Es un auténtico gourmet, y claro está, en los mejores locales del mundo. Bond inventó un famoso cóctel llamado Vesper, y ha pasado a la historia su manera de pedirlo: agitado, no mezclado. Por supuesto, también se ha convertido en inmortal su modo de presentarse: me llamo Bond, James Bond. Ian Fleming fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día, elaborados con una mezcla de tabaco turco y de los Balcanes, y además bebía bastante. A principios del año 1964, la salud del escritor se había deteriorado visiblemente. Tras disputar una partida de golf en Pascua, Fleming regresó a casa con la ropa mojada y a causa de ello desarrolló una pleuresía. Tras una lenta recuperación, el día en que era escogido capitán del club de golf de la Royal St. George, Ian Fleming moría de un ataque al corazón justo después de cenar. Era el 11 de agosto de 1964. Tras su muerte, el legado de Ian Fleming sigue más vivo que nunca. Su carismático agente secreto, cuyas apariciones en la gran pantalla han encarnado actores como Barry Nelson, David Niven, Sean Connery, sin duda el Bond más famoso y longevo, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, hasta el actual Daniel Craig, dan fe de la vigencia de un personaje que, con sus virtudes y defectos, ha logrado sobrevivir y prosperar a lo largo del tiempo, convirtiéndose en el héroe de sucesivas generaciones de lectores y espectadores. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y la semana que viene, recordaros que volveremos con otro personaje de la historia. Mientras tanto, ser felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
Programa de hoy. Espero que les haya resultado grato y que les haya resultado interesante estos contenidos. Nosotros vamos a seguir investigando y analizando lo que puede ser interesante, por supuesto, para que usted lo disfrute la próxima semana, aquí en su rojiblanca sintonía, en Voces del Misterio.